Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos una invitada, ella es Jorgelina Rusi. Georgie, una vez más viene. Sí. No es la primera, no será la última. Gracias por venir.
No, por favor, gracias por invitarme.
Qué bien que estás. Y qué bien te veo. ¿Estás contenta? Un fin de año. ¿Ya terminó 100 días de grabaciones?
Terminamos de grabar el viernes pasado. También terminé la obra de teatro hace un mes, así que ya
no te
llena de finales.
Estás con tiempo libre.
Estoy con tiempo libre.
¿Y te estás por morir de un infarto? Estoy de la desesperación. No sé. venís acá, al programa.
Miren que puedo hoy, ¿eh?
Claro. Ya estás haciendo la producción de alguna obra nueva.
Eso, ¿qué tan tuya? Workaholic te asumís? Porque acá tenemos mucha data y, entre otros, cada vez que tiene un mango, un ahorro, una indemnización, lo que sea, lo usa para producirse una obra. Sí. El tiempo libre, no sé si te copa tanto.
Sí. No, qué sé yo, tengo mis momentos. Cuando tengo un año así como este año, me gusta echarme.
Parar un poco.
Sí, después ya el tiempo largo sin creatividad me hace un poco mal.
¿Pero vacación bot sí o sos medio
vacación? ¿Te fuiste vacaciones sola la última vez? Me interesa esa experiencia.
Sí, me fui en realidad con mis amigas.
Ah, no es sola.
No, sola no. Me fui a Brasil con unas amigas.
¿Cuatro chicas, ponele?
Cuatro chicas.
¿A qué pasa?
Chicas grandes.
¿Qué
pasa?
¿A cuántas chicas? No se importa.
¿A Trancoso?
Hermoso.
¿Fue
al hotel complejo o a Trancoso,
el cuadrado?
Claro, ahí va.
Y sí. Fuimos con Gloria Carrá, Magela Zanotta y Dalia Aldecaver. Todas actrices.
¿Cuatro actrices?
Sí, cuatro actrices.
Y Dalia Aldecaver. Me encanta, sí, la conozco de pequeña.
Divina.
¿Y cómo estuvo?
Estuvo espectacular, nos reímos mucho, espectacular. Nada, sí, estar con amigas es como que...
Bueno, te quería decir de 100 días, que me cuentes un poco de una novela, no sé si la palabra está bien, de cómo empezó, de cómo cambió, de cómo se transformó, de cómo se convirtió también en un ícono de algunas temáticas que no son habituales en la tele. Pasó algo raro, ¿no? Con eso, me parece que hoy la tele se enfrenta a esos desafíos. O te transformás y sos un proyecto que diga cosas, o te perdés en la medianía de la nada. Porque me parece que hoy también la gente demanda, ¿no?, algo más que una novela.
Sí, a mí me parece que el éxito... Va, qué sé yo, siempre el éxito tiene que ver con lo auténtico, ¿no? Para mí. Como hay algo de que ya la repetición, al haber tanto visualmente Netflix, tanta serie, tanto producto... Las cantantes nuevas son todas iguales, como
sí,
que hay un formato que se repite y la gente ya se da cuenta. O sea, no resiste mucho. Me parece que lo que tiene y lo que tuvo 100 días es que hubo algo, un giro auténtico desde lo nuestro, ¿no? No puedes competir con una serie yankee o una serie que ve 6 capítulos de la BBC, el guardaespaldas, no puedes más competir con eso.
No, pero se trataron temas que están instalados ahora, ¿no?
Exacto, pero más que nada con nosotros, ¿no? Uh-huh. Si bien es medio global lo que sucede con el transgénero, y me parece que hubo una movida que la productora vio enseguida y Telefe también, y hubo como un aval, si no, no se hace, que tiene que ver con el aborto legal, con el transgénero, sí, con lo diferente, ¿no? Mismo el planteo de la pareja.
Sí, la monogamia.
Tu marido vivo.
Claro. Claro.
Mi marido de la ficción, sí.
No, bueno, estamos hablando de la ficción, sí. Vígamo.
Sí.
Llama a hablar de la monogamia, del matrimonio.
Sí, mismo también los protagonistas se separan por estar 20 años de casado y... sí, se tocan temas que... Sí, yo que sé, me parece que la gente se siente identificada. Y bueno, como... Con el matrimonio se sigue siendo un poco careta todavía.
¿Qué piensa usted del matrimonio, Jorgelina Rusi, para sacarnos las caretas un poco? No, está bien, porque es una institución que está un poco desprestigiada o en baja. Sí. Obviamente hay ejemplos hermosos que confirman buenos vínculos.
Buenos vínculos.
Pero...
Sí, claro, no es una crítica hacia los que están casados felices.
Obvio, obvio.
Igual, si agarrás la última semana, por ejemplo, de nuestro productor Marco, se casaron todos. Sí, o sea, el casamiento
se casa
estaría en alta, no en baja.
Sí, es verdad.
Sí, por ahí sí, qué sé yo. Me parece que por ahí tiene que ver con dialogar más con la pareja. En general, no sé, cuando una amiga te cuenta un conflicto con el marido, por ahí le decís, ¿lo hablaste con él? No.
Claro. ¿Cómo? Increíble. Está loca, ¿no? Mastique un poco más.
Claro. Como que hay algo de que depende de cada matrimonio, ¿no? Pero me parece que hay que ser más abierto con el tema de lo sexual en el matrimonio. Y cada matrimonio le encontrará la vuelta o no.
De la monogamia, ¿no? Lo que solemos por acá decir, o que yo dije alguna vez, es el deseo lo podés reprimir, pero no lo podés evitar. Digamos, mi mujer puede ver a uno, yo me doy cuenta cuando ve a alguien y le parece atractivo, por usar un término. Puedes reprimirlo, hacerse la tonta o no hacer nada. Pero pasarte va a seguir pasando, ver algo que te guste.
Sí, absolutamente.
¿Y qué hacemos con eso? Sí. Es el punto. ¿No? Vos decís cambiar las normas.
Cambiarlas por normas.
No, lo que pasa.
Sí, yo qué sé, viste, como que me parece que hoy está todo puesto más en el diálogo, en sacarse las caretas. Vos ves enseguida, capaz que uno comete un error al hablar con el tema del machismo y te dice, ¡esa pasa nada, la puta que te parió! Como que
claro,
hay algo.
Sí, primero te insultan.
Sí, como hay algo, me parece que tenemos que aprender todos a convivir con que estamos aprendiendo a ser de otra manera, ¿no?
La monogamia es una construcción económica.
Sí.
Firmado Jorgelina Rusi, desarrolle. Interesa
bueno,
mucho.
Yo digo muchas pavadas,
no,
también.
No, bueno,
está bien, igual.
Bueno, para mí hay como un amor mercantil. Que más allá de que sientas amor por la otra persona, hay gente que se queda porque, bueno, hay una construcción económica de años.
Hay una sociedad.
Hay una sociedad y, bueno, y estás contenido ahí, qué sé yo, la libertad tiene su precio y yo estuve mucho tiempo casada, muy bien, con un hombre divino y,
¿muchos
bueno,
años?
18.
Wow.
Sí, estaba re buena en ese momento.
No, la pasaste bien.
La pasé bien, tuvimos una hija.
Que el convenio es ese aparte, pasarla bien. Si ninguno la pasa bien, no vale la pena ya.
No vale la
nos
pena.
Juramos toda la vida, aunque eso. La pasemos como el orto, no va. No
pasa
va
que
más.
Está la premisa de hasta que la muerte nos separe, sí. Con la que no estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo, claro que no. Sí. Bueno, y bueno, uno a veces hace una nota y te sigue preguntando sobre eso que dijiste y para eso
ya no sé si lo puedo defender.
Clara.
Bueno, para seguir hablando de cosas que hiciste o dijiste, tus arranques en Showmatch, o en Video Match.
En Video Match.
Que era un programa de humor, le decimos a la gente más joven, que por ahí cree que siempre fue un programa de baile. También te lleva a hablar y a... Porque como todo se reconfigura, a pensar en el machismo que hay en casa, en esos machismos incorporados que hasta puedes tener vos que sos mujer y que estás en contra... ¿No? En aquella época, no sé, era todo natural lo que hoy sería casi ofensivo, me imagino.
Bueno, en ese momento yo era muy joven.
¿Fuiste al casting de bandoneonista?
Sí, fui de una para hacer cámaras ocultas.
Claro. Es increíble que te hayan elegido.
Sí,
un bandoneón en el casting de Showmatch.
Sí, sí. Que era una vieja y tocaba el bandoneón, una vieja así, que se le caían los dientes, no sé. Y bueno, yo un poco me di cuenta de que existía el machismo cuando entré a trabajar en la tele.
Ah.
Bien, después revisando, sí, tuve una formación machista. Mi papá decía ciertas frases o unas cosas categóricas que tenían que ver con un fuerte machismo.
No, la secundaria que la termina el varón.
Exacto.
Tremendo. Tremendo escucharlo hoy.
Sí.
Hace 40 años por ahí que...
Era re normal.
Sí, no sé, no te llamaba la atención.
Sí, o qué sé yo, no sé, hacías un plato de comida y te decía, qué rico, vos te vas a casar con un chef, ¿entendés? Como había algo...
Qué increíble.
Increíble, sí, un tipo aparte divino, increíble. Porque es lo que yo le explico a mi hija, que no sé, digo, este es un machista, ¿en serio? Me dice, pero no quiere decir que sea malo, quiere decir que es una persona que está educada...
Tiene que aprender,
tiene
evolucionar.
Que aprender, que es peligroso, que el machismo también afecta a los hombres.
Claro.
Bueno, y por ahí ella dice, no, mi profesor de gimnasia es re machista porque no dice todes, ¿entendés? Como que hay algo...
Claro, que no es inclusivo y lo toma como machista.
Claro, que los pibes juegan al fútbol y ella quiere jugar y no la ponen.
Ajá.
Hay algo, viste, de que todavía... bueno, falta mucho, ¿no?
Claro.
Sí.
Lo que pasó con el caso
recién
Lucía
arranca.
Es tremendo y
horrible.
Bueno, y un montón de cosas más, ¿no?
Salvaje, sí.
Salvaje.
¿Y tu hija cuántos años tiene ahora?
9.
9. ¿Y te pidió llevar el pañuelo verde?
Sí, me pidió llevar el pañuelo verde al colegio. Y porque, bueno, ella me vio, nos ve, y entonces yo le expliqué, le pregunté si ella sabía de qué se trataba, me dijo que no.
Está muy bien.
Bueno, y le conté, y nada, me parece que hay algo que también tiene que ver con el cuerpo, con las mujeres y con todos, mi cuerpo es mío. Viste, como que hay que empezar a hablar desde un lugar un poco más firme con respecto al cuerpo de las mujeres, ¿no?
Claro, sí, y a la propiedad y al derecho a decidir.
Claro, y con una
cuerpo.
Nena es muy difícil porque, viste...
Sí. Hay muchas cosas que no le pasaron todavía.
No le pasaron y por ahí le metes una información horrible. Viste, si un tipo...
No me dijo nada a nadie.
Claro.
No, inclusive lo que va a pasar con su cuerpo cuando se desarrolle, ¿no? Esto del hacerse señorita, que también está en discusión. Si hay que hablarlo como un tema que es solamente, digamos, de... hormonal y del desarrollo del cuerpo o algo que tiene que ver con una construcción cultural que hay que desactivar también.
Claro, o por ahí, viste, no sé, pero digo, estás hecha una mujercita, y me dice, ay, mamá, soy una nena, ¿entendés? Como que hay algo también, bueno, que hay que aprender con los hijos a trabajarlo, ¿no? Para no dañarles el cerebro.
Igual, Jorgelina, hablando del pañuelo verde y de este año que fue muy importante, cómo se dialogó, cómo se habló el tema de la legalización del aborto, vos fuiste protagonista, para mí, de uno de los momentos más célebres en la televisión, que fue aquel diálogo con Mirtha Legrand.
Sí. Candidato a ser repetido durante 20 años.
Yo te digo que dentro del balance del año, ojalá lo tengas en cuenta a la hora de brindar en Año Nuevo, hiciste tele, teatro, y también pudiste decir eso.
Sí, porque conjuga muchas cosas diferentes. Primero es la idea de sostener firmemente el aborto como ley.
El segundo individual.
Y aparte, repentizar y contestarle en un ida y vuelta como algo jocoso y divertido, algo muy importante, aparte. Mirtha te dijo que estaba en contra del aborto.
Sí.
¿Y vos qué le dijiste?
No aborte, Mirtha.
No aborte, Mirtha.
En contra, usted no aborte. No, déjelo, pero quiere abortar.
Pero sabes que más allá de lo que sucede con la edad de Mirtha, que obviamente no va a quedar embarazada ahora, es hacerle notar a alguien que está en una situación de privilegio y que está opinando... sin tener en cuenta a los que están sufriendo por no tener esa ley.
Sí, sí, o como cuando opina un cura, o cuando opina, todos podemos opinar porque es gratis, ¿no?
Claro, claro, claro.
El tema es pensar, no se trata de uno, se trata de lo que haría una mujer que
una chica de 15 violada, ponete en su lugar,
que necesita
pensar.
Hacerlo, o sea, claro. No se trata de lo que yo pienso, ¿viste? Yo no soy una mujer grande, no abortaría, pero no, se trata de mí.
Claro.
Se trata de otras mujeres que tienen otra opinión, otros deseos y otras necesidades, porque es re cruel en un país que la gente no tiene para comer, que las mujeres tienen dos trabajos y dos chicos, matrimonio aborta, no es solo una... hay que sacársela, y también tiene que ver mucho con el deseo, dónde empieza la vida, dónde, viste, me parece que es algo más sanitario, y ahora este revés de no a la educación sexual, que ya es como, bueno, viste...
Sí, lo veía Pratt Guy, dijo, en Tucumán no me parece prioritario, y Ingrid Beck ahí puso un tuit donde decía el 65% de los embarazos son adolescentes, no sé, unos datos duros, tremendo, que confirman que lo que más hace falta es educación sexual. 95% de los jóvenes tienen sexo sin protección, unos datos tremendos realmente.
Sí, y bueno, en general a ellos no les parece necesario nada de lo que ellos... no necesitan, ¿no? Uh-huh. Porque no les parece necesario nada, porque ellos, o sea, el día que una hija de ellos muera en un aborto ilegal, ahí por ahí empiezan a pensar algo.
Pero nunca van a ir uno ilegal.
Ese es el tema, ¿viste? Uh-huh. Ese es el tema, que la mujer que no quiere maternar no lo va a tener.
Claro.
No es que lo va a tener bueno, la barrazada de Michetti, ¿entendés? Como cosas... Pero me parece que mucha gente que está en los medios y que tiene micrófono habla desde su necesidad.
Esto era Pratt Guy. No creo que la educación sexual integral en Tucumán sea una prioridad. La respuesta de Ingrid Beck es: en Tucumán más de 5.000 embarazos son de adolescentes. De esos 5.000, el 68% no fue planificado, embarazos adolescentes, y el 95% de los adolescentes no utiliza ningún método anticonceptivo.
Bueno, y al margen de, si volvemos a los derechos de la mujer, cursar un embarazo no deseado para la ONU es un método de tortura.
Totalmente.
Obligar a una mujer a tener un hijo que no deseó es un método de tortura, es una tortura.
Bueno, en esa misma mesa de Mirtha, lo que pasa es que también viste hasta dónde uno mete, y es un programa de televisión
y te
invitan gentilmente a...
Y aparte a veces tiene más profundidad y llegada ese bocadillo que un discurso.
Exacto, ahí estaba Franchín también, que había contado que su embarazo había sido tremendo, que sufrió muchísimo... Ella estaba en contra del aborto, y después de tener a su bebé se ligó las trompas porque no quería volver a pasarlo, ¿entendés? Hay una contradicción absoluta con respecto al deseo y con respecto a sacarse las caretas, ¿no?
Claro, sí, a lo que realmente pide una sociedad atendiendo los problemas de todos, no los tuyos.
Y poder abstraerse de las experiencias personales. Yo sufrí mucho un embarazo, ¿cómo voy a permitir que aborten? No, es otro tema completamente distinto.
Eso es lo que a mí me enojaba mucho del discurso de Cristina.
Claro.
Tenés una mujer de presidenta y decís, bueno, y ahora... No, yo tuve una experiencia horrible. Y
vos no tenés
que
ver,
cambia, claro,
exacto.
No importa.
Bueno, es como el fumar marihuana, ¿viste? Nadie va a fumar marihuana si no quiere fumar marihuana.
Obvio.
Nadie va a abortar si no quiere abortar.
Jorgelina Luzzi se nos puso seria.
Sí, muy seria.
Ella que está con... siempre estás vinculada al humor, de alguna manera, ¿no? Es como que es también una elección de vida.
Sí.
¿No? Reírte un poco de vos, de lo que haces.
Sí.
Y de los demás, ¿por qué no?
¿Y por qué
vale,
no? Si me
vale
dejan,
también.
Nos reímos todos.
Sí.
Sí, a mí me gusta vincularme, más que nada desde el juego con el otro. Me gusta divertirme, me gusta ir al trabajo, me gusta joder, ¿viste? Me parece que eso me pone en un lugar para hacer humor que me relaja.
Me mata, porque yo te vi en Le Prénom, que te lo dije ya, que la verdad, mi admiración total. Aparte de días que tenían dos funciones. Yo veía toda maquillada llorar y le caían las lágrimas de rímel. Y digo, ¿y esta en dos horas está llorando de nuevo? No lo puedo creer. Y una obra divertida y fuerte, donde vos eras la peluquera de Peto Menahem. Esto es lo que me queda.
Sí.
Le
cortaba el pelo a Peto, sí.
Increíble.
Mucho pelo, sí. Mucho pelo. Entonces le cortaba el pelo después de ir al peluquero.
Se lo emparejabas.
Sí, no, es que me quería más. Sí.
¿Y por qué no le pedía al peluquero?
Y un peluquero
es Peto.
Dejó de cortar porque le decía, tenés mucho pelo. Y no vengas más.
Y no te dan un montón de laburo. No.
Claro.
¿Cómo me rajas así?
Por lo que nos han contado llegados a Peto, le cuesta mucho elegir un plato en una cena y esas cosas. Así que me imagino que decirle al peluquero, cortame un poco más, es un quilombazo.
Sí, gran compañero Peto.
¿Y ahora que terminaste 100 días y que tenés un rato libre y demás, ¿en cuántos proyectos estás imaginándote? ¿O soltaste, como dijiste al principio, y es relax?
No, solté, terminé la semana pasada. Tuve como un pico de estrés en el año que me afectó las cuerdas vocales.
Sí, de salud tuviste un episodio.
Sí.
¿Cómo lo abordaste el tema?
Llorando.
Eso no queda
llorando
otro. ¿Hace cuánto te separaste?
3 años.
Ah, no hace bastante.
Sí, está bien. Y tuve que adelantar el final de Niña en el Aire, que igual volvemos en abril. Eso me hizo parar un poco, viste, con... La tira también, tuve que parar un poco.
¿Ahí metiste las vacaciones?
No.
El verano pasado, las cuatro.
Todavía no me fui. No, ahí, viste, como que recapacité un poco con respecto al cuerpo, hasta dónde uno le puede dar, hasta dónde no, cómo ponerse exigente con algunos pedidos que por ahí tenés que hacer sí o sí por tu salud y no transar en algunas cosas.
Y uno también se autoexige. Uno se autoexige también.
Sí, tenés que llegar y tenés que llegar temprano y le llevo la vianda y ahora me voy a grabar. Entonces,
claro.
Es mucho.
¿Y cómo fue hacer de Nini Marshall?
Bueno, a mí el proyecto ese me encanta. Gustavo Yankelevich me convocó para
hoy
hacerlo.
Hoy cumpleaños, feliz cumpleaños. Mira, te guiño el ojo para que le mandes un mensaje.
Tenés razón. Bueno, igual él no me llamó para mi cumpleaños.
Pero él puede. Aparte era fan de chica de Nini.
Sí, a mí me gustaba siempre mucho Nini, pero nunca lo pensé como que me iba a tocar hacer. Cuando me dijo Gustavo me dio un poco de miedo, ¿viste? Porque cuando estudias teatro también te alejas del estereotipo de Nini, porque si ya lo hizo ella.
Claro.
Lo estudié con Ciro Sorsoli, seleccionamos los mejores chistes y armamos una obra. Y nada, conocerla desde ese lugar, conocer a la hija. Ella era una mujer muy inteligente, con mucha cintura en un mundo muy, muy cruel para la comediante.
Muy machista en esa época.
Muy machista. Ella debutó antes que La Mujer Votara.
Increíble esa data.
Claro.
Increíble. Y el conflicto de ella era que le censuraban los guiones por ser mujer, querían escribir los varones los guiones. Y después, bueno, la censuraban por deformar el idioma, la censuraban por... Y cuando vos escuchás los chistes, viste, decís, ¿qué censuraban acá?
Claro.
Pero escuchándola también había chistes sobre la inflación, sobre como, viste, como hay un clásico que tocó ella y chistes que resultan muchísimo hoy, que no hizo falta arreglarlos, que tiene que ver con una claridad mental. Y un poco, el chiste somos nosotros, me parece, que no cambiamos desde el 33, que estamos haciendo
los mismos problemas, estamos en loop.
Los mismos problemas.
Por eso funciona, ya hasta me aburrió y me tiene cansado, los monólogos de Tato Bores, que mirá cómo parece que estuviera hablando de ahora, y ya murió hace cuánto.
Sí, debería ser tristísimo eso.
Causarnos
gracia, claro.
Es tristísimo. Pero bueno, ella una grande, y lo que pasa con el público cuando viene es que viene gente muy mayor, ¿viste? También gente muy joven, y viene gente, no sé, con las muletas, y dice, yo la conocí a Nini. Es re tierno, ¿viste? Y el aplauso es hermoso, y para mí es la mejor obra que
hiciste.
En Sensaciones, sí.
Mira.
Sí.
Y yo estaba feliz con haber visto Le Prénom.
Sí. Ah, no sabes lo que sé.
Contigo, está mucho mejor. Sí. 100 veces mejor. Cortitas y al pie. ¿Fobias? Si yo le paso este vaso que estoy tomando, ¿toma?
No.
¿Por qué? ¿Sí o no?
¿Para que tomé yo?
¿Sí o no? ¿Tomás o no?
Por ahí un vaso.
No.
Me la van
mate, sí,
te
pero paso
el mate.
Elegí,
no, mate, ¿no? No.
Elegí la parte seca.
Sí, parte
¿pero
seca.
Con nadie compartís el mate o con alguien compartís
con
el mate?
Con poca gente.
¿La fobia a qué es? ¿A la baba o a qué?
Ay,
¿a los gérmenes?
No al gérmen,
a la enfermedad.
Al pan que cuela por la omilla.
A los barcos.
O por ahí no sé, alguien te ofrece que es un mate.
No,
¿cómo te imaginas que voy a querer tomar un mate?
En esas cuatro amigas en Brasil entran cosas.
Con ellas sí.
Con ellas tomaste
sí,
mate.
Con ellas no hay problema.
¿Con las cuatro?
Sí, con las cuatro sí, tomábamos mucho mate, o si voy con una amiga, o si viene un amigo a mi casa, dos, tomamos mate.
¿Pero la gente dice que se le junta babita la comisura?
No, para nada.
No,
ponele. Y si no te conozco, varone, tampoco, voy a tomar, no, prefiero chuparte los codos, tomar mate, ni nos besamos.
Tremendo. ¿Ser de Libra es tremendo?
Es tremendo.
¿Por qué?
Bueno,
Sí, porque hay una creencia popular que, como ven la balanza, creen que los de Libra son todos equilibradísimos. No, y es la búsqueda.
Es la búsqueda del equilibrio. Lo que pasa, sí, con Libra, que es un poco...
La historia de mi vida.
La historia de mi vida es como que sos una azafata muy amable. Entonces tenés que atender bien a todos y que todos estén contentos.
Es una pesadilla.
Es una pesadilla. Y también mucho la duda. Decidís una cosa, si al final no sé para qué agarre. Sí, hay mucha oscilación en la duda y en agradar. Eso es por ahí lo que más me cuesta, ¿no?
Bueno, también explica tu trabajo, trabajás de algo que requiere, sí, de la mirada ajena, de gustar y, sí, todo eso.
Sí, entonces los límites me... Pero igual estoy bastante bien con el tema de los límites, pero...
¿Te estás poniendo más límites?
Sí, sí.
¿O le estás poniendo a ambas o por dónde los
en
límites?
En general, sí, en general.
¿Tiene tatuajes?
Mínimos.
La respuesta es sí.
Se llaman tatuajes.
Te está poniendo límites ahí.
Sí, tengo pequeños tatuajes en zonas.
No se cuentan, sí, en zonas que íntimas. Descubren solo privilegiados, sí, que...
Tengo una flecha.
No, pero es como un premio a la búsqueda del tesoro.
Acá estás.
Llegaste
no
acá.
No como mate.
You
pero...
are here. Claro.
Y el, ya que el lugar... Me gusta que sugerimos que son en algún lugar que no vas a contar.
Sí.
¿Y el motivo se puede contar?
No, ninguno. No, digo,
es un...
Ah, una estrella.
Un corazón,
ah, pensé que por qué me lo había hecho.
Claro, no. ¿Qué es?
Unas estrellitas.
Ok.
Sí.
Ok.
Unas constelaciones.
Ese silencio me obliga a retirarme con estilo. Bueno, es Jorgelina Rusi, nuestra invitada, a quien le vamos a dar nuestras harinas favoritas. Sos nuestra... diosa.
Ay,
auténtica,
bueno,
del día viernes, así que tremendo. Todo eso de Scarlett, muy para
ya
camarín, ahora que no hay camarín, no vas,
sí,
a cenar de...
¿Sí? ¿Se cena postre?
Se cena postre.
Directamente, bueno,
sí, estoy sola, sí.
Hagan su pedido en Scarlett al 0810-220-7288, scarlett.com.ar, si es dulzura es Scarlett, esa bolsita para llevarte, ideal para compartir con quien vos quieras. Gracias, Georgie, por venir. Gracias.
¿Y si vas a estar usado, Jorge?
No, ay, la puta madre.
Era tuyo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.